El cofre de las palabras se une al resto de compañeros de Radio Colores en este Día Mundial de la Radio. El poder de la voz y un mensaje en las ondas.
La radio es el medio de comunicación más utilizado en todo el mundo y puede ayudar a construir una sociedad más democrática.
¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Radio, uno de los medios de comunicación más populares? El objetivo principal de este día es hacer de la radio un medio interactivo que propicie el debate para tratar distintos temas que interesan a la colectividad. Además, la radio tiene la ventaja de llegar a lugares remotos que no es posible mediante el uso de otras tecnologías más modernas.
Estamos acostumbrados a recibir mensajes todo el tiempo, consultar dudas en Internet en cualquier momento y a tener acceso ilimitado a la información. Sin embargo, antes de que existiera Internet, informarse o comunicarse no era tan sencillo.
La radio fue el primer medio de comunicación de masas. Hace un siglo reunía millones de personas delante de un aparato a transistor para comunicarles al instante las últimas noticias, contarles historias o entretenerles con música. La popularidad del televisor a mediados del siglo XX y la aparición de Internet a principios del XXI han relegado a la radio a un segundo plano en muchos países, sobre todo entre los más jóvenes.
Sin embargo, en el resto del mundo, tener acceso a Internet, comprar un televisor o tener dónde enchufarlo no es algo tan común. Por eso, un transistor de radio con pilas se convierte en una ventana a la información. Por eso, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, UNESCO, celebra cada 13 de febrero el Día Mundial de la Radio.
La radio en situaciones de conflicto. En ocasiones se ha utilizado para transmitir mensajes de odio y alimentar el conflicto. Durante el genocidio de Ruanda de 1994, los locutores de Radio Mil Colinas animaban a los Hutus a eliminar a todas las personas de la etnia Tutsi.
Por ese motivo, la radio juega un papel tan importante para promover el diálogo y la paz. Personas con opiniones, ideologías muy diferentes, pueden debatir y discutir sobre un asunto sin tener que recurrir a la violencia.
En situaciones de conflicto también es una herramienta muy útil para que la gente sepa cómo evolucionan los combates, dónde pueden encontrar refugio o ayuda humanitaria. Al mismo tiempo, la radio puede unir a comunidades en conflicto o en riesgo de exclusión para hablar sobre las problemáticas que les afectan y sus consecuencias y trabajar para construir un futuro mejor entre todos.
Radio comunitarias. Dar voz a las personas. La gran ventaja de la radio es que es muy accesible. No hace falta saber leer ni escribir. Puede escucharse con aparatos muy pequeños, incluso en el móvil, y tiene un coste muy bajo.
Como no hace falta grandes recursos ni una gran infraestructura, este medio de comunicación se convierte en un medio de comunicación abierto y democrático para que las personas se involucren en su entorno, expliquen sus historias.
Las radios comunitarias ponen en contacto a personas que viven muy cerca y que comparten intereses y preocupaciones. De esta forma, pueden poner en marcha proyectos e iniciativas que sirvan para mejorar su realidad.
Al ser medios más locales, también sirven para dar voz a colectivos más vulnerables, como los pueblos indígenas. Un ejemplo del poder transformador de la radio es Children Radio Foundation, una red de emisoras dirigidas y presentadas por jóvenes de diferentes países africanos. En África, el acceso a Internet es muy limitado, pero más del 80% de la población tiene acceso a una radio, lo que la convierte en la principal fuente de información del continente.
La radio permite informar sobre los temas que más importan a los jóvenes: la adolescencia, la educación, el acceso a un empleo, el cambio climático, los derechos de los LGBTI, además de intercambiar experiencias con jóvenes de otros países.
Es también un medio poderoso para celebrar la humanidad en toda su diversidad y constituye una plataforma para el discurso democrático. En el plano mundial, la radio sigue siendo el medio de mayor consumo. Es también un actor importante y una parte esencial del mantenimiento y la transición a la paz. Forma parte de su función de fijar la agenda y prestar servicios esenciales, sacar a la luz temas de interés, presentar asuntos que merecen la atención de autoridades y ciudadanos y darles relevancia.
La ausencia de influencias comerciales, ideológicas o políticas refuerzan el papel de la radio como vector de paz. Además, las variadas técnicas de colaboración de los programadores radiofónicos también refuerzan la cultura del diálogo mediante programas y formatos participativos, como llamadas, tertulias, foros de oyentes y un largo etcétera, y dan así la oportunidad de debatir democráticamente en antena cuestiones latentes, incluidos los desacuerdos.
De la historia de los servicios prestados por la radio a la sociedad, se desprende que aumentar su nivel y capacidad periodísticos debe considerarse una inversión en la paz. Emisoras de paz en Colombia, la voz de quienes nunca fueron escuchados. Basadas en la convicción de que la comunicación ayuda a sanar heridas históricas, una serie de emisoras de radio llevan esperanza por todo el país latinoamericano a través de historias de reconciliación, paz y cultura.
Radio Miraya ofrece a Sudán del Sur noticias de confianza en medio del odio y la desinformación. Radio Miraya fue lanzada por la Misión de la Paz de la ONU en Sudán del Sur en el 2005 para apoyar la aplicación del acuerdo de paz que puso fin al largo conflicto entre Sudán del Sur y Sudán. Se ha convertido en la fuente de información más popular y fiable del país.
Contra la violencia, una buena radio. La radio es el medio perfecto para contrarrestar los llamamientos a la violencia y la propagación de conflictos, especialmente en regiones potencialmente más expuestas a tales realidades.
Por eso, todos los años, la UNESCO hace un llamamiento a las emisoras de radio para que celebren este Día Mundial de la Radio y más de un siglo de radio. Así que nos podemos encontrar con que se ha de confiar en el periodismo radiofónico. Se hace un llamamiento a la ética periodística para mantener y aumentar la confianza de los oyentes.
Confianza y accesibilidad. Se le pide a la radio que atienda las necesidades informativas de todos los oyentes, incluidas las personas con discapacidad. No debemos de olvidar que ante los cambios en el mundo, la radio evoluciona, es sostenible y resistente. Innovándose ante los cambios en el mundo, la radio se adapta y se hace más accesible a todo el mundo. Ante los cambios en el mundo, la radio se conecta. ¿Sabían ustedes que fue España el país que impulsó el Día Mundial de la Radio?
Pues parece increíble. El papel que desempeñó España para que se decretara el Día Mundial de la Radio fue muy relevante. Esto fue posible gracias a través de un proceso de consultas realizado en todo el país y donde participaron distintos organismos no gubernamentales y bilaterales, emisoras, delegaciones permanentes y las comisiones nacionales de la UNESCO.
Jorge Álvarez, presidente de la Academia Española de la Radio, quien hizo la petición ante la UNESCO y la cual contó con la aprobación y el respaldo absoluto de todos los organismos involucrados. Una vez respaldada, se propuso la fecha del 13 de febrero para celebrar el Día Mundial de Radio y que también fue la fecha en que se creó la Radio Naciones Unidas.
Jorge Álvarez dijo: pienso que mientras el ser humano tenga desarrollado el sentido del oído, van a necesitar un medio con el que informarse, entretenerse y culturizarse a través del sonido. Y ese medio es este, la radio.
Desde el año 2012, cada jornada radiofónica se ha dedicado a una temática concreta: la igualdad de género, la radio en tiempos de desastre y emergencia, la radio y los deportes durante la pandemia provocada por el COVID-19.
¿Recuerdan ustedes una fotografía que dio la vuelta al mundo de la protesta pacifista de John Lennon y Yoko Ono? Sí, sí. Allí en 1969, tumbados cómodamente en la cama de la suite 1742 del Hotel Quebec Elizabeth de Montreal, en Canadá, rodeados de flores de carteles a favor de la paz en aquellos años de la guerra de Vietnam.
Pues seguro que sí, sea que se acuerdan. Pues allí nació una hermosa canción cuyo título es Give Peace a Chance, todo un canto a la paz mundial. 53 años más tarde, el 4 de marzo del 2022, Europa se despertaba ese viernes con más de 150 emisoras de 25 países emitiendo a la vez Give Peace a Chance, el eterno himno pacifista de John Lennon.
Eh, una manera simbólica de unir a los ciudadanos del viejo continente que durante 4 minutos pudieron escuchar lo mismo que los ucranianos, gracias a la adhesión también de la radio pública de Ucrania, todos sintonizados a la misma frecuencia. El origen es la iniciativa de la radio pública de Berlín, Radio Reims, miembro de la Unión Europea de Radiodifusión, que ha promovido entre sus integrantes, sumando también a emisoras privadas. La canción que acaban ustedes de escuchar es solo una palabra. Ganó el concurso en 2014 de Canciones para la Paz.
Según los promotores de la Unión Europea de Radiodifusión, se trata de mostrar frente al horror del ataque de Rusia a Ucrania que el poder de la radio puede amplificar el apoyo a la paz y crear un movimiento unido en todo el continente. Unas curiosidades sobre la radio. En 1912, la radio estaba prácticamente en pañales y además no había normativa internacional sobre su uso.
Durante el hundimiento del Titanic, la radio del barco estuvo 32 horas sin funcionar, lo cual sin duda contribuyó a la gran tragedia en vidas humanas. tuvo que pasar una catástrofe de esta magnitud para que se regularan las frecuencias y potencias de emisión y otras reglamentaciones.
La radio y la Primera Guerra Mundial. El uso de la radio durante la Primera Guerra Mundial fue determinante, ya que pudo servir de herramienta comunicativa durante los enfrentamientos y para que los ejércitos de ambos bandos pudieran mantener conversaciones consideradas altamente secretas. Si le dijésemos que la radio salvó a la Torre Eiffel de ser demolida, ¿se lo creerían?
Las primeras transmisiones públicas de radio se realizaron en la Torre Eiffel por científicos de radio. Lee Forest, junto con sus compañeros, es visto como el padre de la radiodifusión. Aprovechando que fue a pasar su luna de miel a París en 1908, se tomó un descanso y subió al monumento más famoso de Francia.
Desde ahí transmitió una selección de música a los suburbios parisinos y se convirtió en el primer disc-jockey de radio. También emitió el primer boletín de noticias de radio, convirtiéndose en un verdadero pionero. 7 años más tarde, en 1915, De Forest realiza una sesión de comunicaciones de radio entre la ciudad estadounidense de Arlington, en Virginia, y París, ubicando un receptor en la punta de la Torre Eiffel para recibir la señal.
La torre fue construida como una puerta de entrada para la Exposición Universal, una feria mundial que marcó la celebración del centenario de la Revolución Francesa. Su inauguración se dio el 31 de marzo de 1889 y se abrió al público el 6 de mayo de ese mismo año.
A Eiffel Sol se le dio permiso para que su torre estuviera en pie durante 20 años, ya que debía de ser desmantelada en 1909, cuando su propiedad volvería a la ciudad de París. Durante ese tiempo y gracias a esa concesión, se quedaría con todos los ingresos económicos recibidos por los visitantes.
Su construcción encontró gran resistencia por parte de los habitantes de París porque les parecía horriblemente fea y monstruosa. También les sorprendió su forma atrevida, cuestionando a Gustavo Eiffel como ingeniero.
La ciudad había planeado derribarla. Parte de las reglas originales del concurso para diseñar una torre era que debía ser fácil de desmantelar. Pero como la torre demostró ser valiosa para la radiotelegrafía, se permitió que permaneciera después de la expiración del plazo. Eiffel, que era ingeniero civil, se hizo famoso por la construcción de varios puentes para la red ferroviaria francesa y por su contribución a la construcción de la famosa Estatua de la Libertad a la entrada del puerto ahí en Nueva York.
Tras su retiro de la ingeniería, se centró en la investigación de la meteorología y la aerodinámica, realizando importantes contribuciones en ambos campos. Por ello usó su apartamento en la parte superior de la torre para llevar a cabo observaciones meteorológicas y realizar experimentos sobre la acción de la resistencia del aire sobre los cuerpos que caen.
Gracias a sus experimentos, pero sobre todo al valor estratégico al ser utilizada por los militares para interceptar transmisiones militares cruciales, durante la Primera Guerra Mundial, finalmente la torre se salvó de ser desmantelada y continúa hoy siendo uno de los más famosos monumentos visitados del mundo.
Gracias a la radio hay música en los contestadores telefónicos. Mientras uno espera a que le pasen a la extensión adecuada, cuando se hace una llamada telefónica, es muy posible que lo pongan a escuchar alguna música de fondo. Esta idea ha ido desapareciendo poco a poco, gracias a los nuevos sistemas digitales que surgen por casualidad.
Alfred Levy es un inventor y empresario estadounidense. En el año 1962 descubre un problema con las líneas telefónicas de su fábrica. Un cable suelto estaba tocando una viga metálica del edificio. Esto convirtió al edificio en todo un receptor gigante de radio.
De esta forma, la señal de transmisión de audio de una emisora de radio que tenía sus estudios en un edificio vecino comenzó a ser captada por el cable suelto y su señal podía ser escuchado cuando las llamadas telefónicas entrantes se ponían en espera.
Levy patentó su trabajo en 1966. Si bien han llegado otros avances para cambiar y mejorar la tecnología, fue un mensaje de texto enviado desde un teléfono celular a una onda de radio, transformándose en una onda de radio. Ondas de radio similares a las de la radio se utilizan para la transmisión y recepción de los mensajes de texto o el famoso SMS.
Los teléfonos móviles reciben señales de frecuencias específicas y al mismo tiempo envían sus propias ondas de radio a la red. En este caso, la red se refiere a un sistema que consta de tres torres, una antena y un transmisor. Esta red divide en área geográfica en subdivisiones y cada subdivisión se llama célula. Por esta razón, a este tipo de comunicaciones se les llama celulares.
Sí, una palabra que nosotros usamos poco, lo de celulares, nos llamamos móviles. Ahí en Sudamérica, todo el país hispanoamericano, es el celular, el más que el móvil, ¿no? Esa célula que recibe la señal original del teléfono decide a cuál otra célula enviarla, buscando siempre el camino más corto. En caso de encontrar todas las células o celdas de una torre ocupadas, la señal puede ser enviada a una torre más lejana o simplemente no es posible ser entregada.
Y debido a que aunque algunas de esas leyes en contra de la radio en los coches se firmaron en pequeños municipios, en su mayoría no prosperaron. Y hoy en día se comparan a las leyes que prohíben el uso de teléfonos celulares mientras se conduce, especialmente contra aquellos que chatean, envían mensajes de texto e incluso navegan por Internet o miran sus redes sociales.
Hay una conclusión. El mundo de la radio ha tenido muchos momentos memorables, algunos contribuyendo al progreso y a la hermandad de los pueblos del mundo, y otras veces menos impactantes, como los ejemplos aquí expuestos, pero que no dejan de ser curiosos, llamativos y, podríamos decir, hasta divertidos.
La lambada. La lambada suena en los contestadores telefónicos gracias a la radio. Es muy común escuchar en algunos sistemas telefónicos una música, como hemos dicho, mientras uno espera que le pase la llamada a otra extensión. La lambada y el tema del padrino son algunas de las canciones favoritas para estos sistemas. Levy patentó su trabajo en 1966. Si bien otros avances han llegado a cambiar y mejorar a la tecnología, fue la ocurrencia de este efecto inesperado y la patente que obtuvo por su invento lo que comenzó la evolución de la música en espera que se escucha actualmente.
Pero en la radio, pues la entrevista es una pieza clave de la misma, ¿no? ¿Cuál es la entrevista más larga en radio? Comencemos, la radio llega a España en 1924, año en el que empezó sus emisiones a Radio Barcelona. Y en el 2009 se emite una entrevista de récord en nuestro país. El humorista de todos conocido, Pedro Ruiz, fue entrevistado por diversos periodistas y personalidades en directo durante, no media hora o una hora, 12 horas y 30 segundos.
¿Cuál ha sido la emisora de radio más potente del mundo? La emisora de radio comercial más poderosa del mundo fue la WLW. ¿Y qué pasaba con esta emisora? ¿Cómo emitía?
500 kilovatios de potencia. Ahí estaba en Cincinnati, en Estados Unidos.
Y que durante ciertas épocas de la década de 1930 transmitía eso, en 500 kilovatios de potencia radiada. ¿Hoy qué pasa?
Sí, por la noche cubría la mitad del planeta, ¿no?
Sí, no, pero claro que cubría la mitad del planeta. Y su señal era tan fuerte que los vecinos en las cercanías del transmisor podían escuchar el audio en sus ollas, sartenes, incluso en los resortes de los colchones. ¿Cómo saldría?
¿Cómo sería? Pues fíjese, como una cosa curiosa, ahí en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, en el Instituto de la Radio, están agrupadas muchas emisoras, ¿no? Las cuñas de divulgación de las emisoras muchas veces se anuncian diciendo que hay entrevistas, informativos, música, y luego al final en muchas de ellas se añade la coletilla: 100.000 vatios de potencia. Fíjese usted con 100.000 vatios de potencia lo que podría ocurrir si aquí en Palencia una emisora de las que estamos aquí en la capital se le ocurre emitir con esa potencia. Pues no sé lo que pasaría. A lo mejor el río Carrión eleva el nivel del agua, ¿no?
El famoso radio de Al Capone, que realmente no era suyo.
No era suyo, realmente, sí. Un niño de 13 años llamó a la penitenciaría estatal del este de Filadelfia, Estados Unidos, por tener un aparato de radio equivocado en exhibición en una recreación de la celda de Al Capone. Ese modelo de aparato de radio no estuvo disponible sino hasta 1942, y Capone fue encarcelado entre 1929 y 1930, lo que provocó que el museo lo reemplazara. Al final, el museo le regaló la radio al adolescente.
El narrador deportivo, que no podía ver el campo de juego, pero no podía decirlo. qué cosa más curiosa. ¿Sí? Y es que en la Segunda Guerra Mundial los informes meteorológicos fueron censurados para evitar que los submarinos enemigos conocieran las condiciones climatológicas.
De hecho, un partido de fútbol en Chicago estaba tan cubierto de niebla que el locutor de radio no podía ver el campo de juego y tuvo que improvisar muchas de las jugadas. Sin embargo, nunca mencionó al aire su problema para evitar que lo censuraran. Más tarde, el gobierno le agradeció oficialmente por nunca usar la palabra niebla o mencionar el estado del clima. Ya para concluir, podemos decir que hay muchas historias parecidas que han ayudado a forjar el amor de los oyentes por la radio, por lo que este Día Mundial de la Radio es una fecha para que nos tomemos en cuenta el papel de la radio en el acontecer diario.
El programa El Poder de la Voz y un mensaje en las ondas ha finalizado, pero no los demás espacios de Radio Colores en este Día Mundial de la Radio.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.